y ya estamos al contacto telefónico con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. ¿Cómo estás?
Ya no sabemos qué contestar, si bien o mal, pero la verdad es que ni en el ámbito de la pandemia ni en el ámbito económico hay noticias muy alentadoras, porque ayer usted incluso informaba que subieron en un 37% en una semana las solicitudes del seguro cesantía. Ya son casi 100.000 en el mes de mayo. O sea, son 100.000 personas que están desempleadas, ¿no, ministra?
A ver, no están desempleadas. Estamos hablando de personas que tienen un trabajo, pero que su relación laboral se ha visto suspendida durante este tiempo.
Ah, yo entendí que esto habían pedido el seguro cesantía, no la suspensión.
Estamos hablando del seguro cesantía, sí. Efectivamente, con el seguro cesantía, y esa es una realidad que nos tiene bastante complicada, ¿ya? Porque no solamente estamos hablando de personas que están desempleadas, sino que estamos hablando de personas que están solicitando las prestaciones del seguro de cesantía. Esto de acá es algo que la mayoría de las personas a lo mejor no lo tienen muy visualizado, pero en tiempos normales, cuando a mí me desvinculan, normalmente yo logro encontrar trabajo dentro de un mes, dos meses, y por lo tanto yo no llego a pedir las prestaciones del seguro de cesantía.
Ya,
¿se entiende? Perfecto. Porque yo tengo o el mes de aviso o tengo una indemnización. Ya. Por año de servicio. Entonces, el que haya aumentado de esta manera la solicitud de prestaciones del seguro de cesantía, quiere decir que estas personas no están encontrando otro trabajo. Mm. Y entonces, a las 300.000 cartas de despido del mes de marzo, más las 240.000 cartas de despido del mes de abril, quiere decir que tenemos cerca de 500.000 eventualmente nuevos cesantes en nuestro país.
Es una cifra tremendamente preocupante, como usted decía, que yo no sé cómo el gobierno o cómo qué hablan ustedes de poder atacar esto en un minuto en que todavía ni siquiera llegamos al pic de la pandemia, y donde se ve súper poco probable que las medidas como las cuarentenas puedan ser levantadas. Hoy día hay un nuevo informe, pero lo más probable es que esto va a durar por lo menos un mes en la región metropolitana.
A ver, nosotros lo que estamos haciendo justamente es evitar que hayan desvinculaciones a través de entregarle herramientas a las empresas para que no se vean forzadas a desvincular por no tener ingresos. Y es por eso que es tan importante la ley que protege el empleo, dando la posibilidad de las suspensiones y la posibilidad de la reducción de jornada laboral. Y entonces, de la misma manera como veíamos que habían aumentado el número de personas que están solicitando las prestaciones del seguro de cesantía, estamos hablando de 98.000 solicitudes durante el periodo, nosotros tenemos que ya durante estos dos meses cerca de 560.000 trabajadores se han acogido a la ley de protección al empleo. Esto quiere decir que hemos logrado proteger esos 560.000 puestos de trabajo.
Sí, de una masa laboral, ¿de cuánto, ministra, que usted lo debe tener ahí en la mente el número?
A ver, más o menos, si vamos a números redondos, hablamos de 10 millones de trabajadores, son 9.800.000. Este número varía, sí, porque hay personas que no están buscando trabajo cuando se encuentran, sí, con que en verdad no hay posibilidades. Pensemos todos los jóvenes recién egresados que estaban buscando por primera vez trabajo, o personas que estaban fuera del mercado laboral por mucho tiempo y que querían reincorporarse y que en tiempos normales se incorporan al mercado laboral, puede ser que en este minuto no estén buscando. Es por eso que los datos del Ministerio del Trabajo siempre hay que verlos complementados con los datos del Ministerio de Economía, que es la encuesta del INE, porque ahí nos entrega exactamente cuál es el monto total del número total de desempleados, pero además cuántas son las personas que están buscando trabajo. Entonces uno puede tener una mirada un poquitito más global de la situación.
Ya, pero de esos 9.800.000 trabajadores, dice usted, hay 500.000 que están cesantes ya.
550.000 que están en este minuto en una situación de suspensión del empleo. Tenemos aproximadamente, de según las cifras que nos dio el INE, unos 900.000 que serían desempleados, y nosotros a esa cifra, de esos 900.000, es que tenemos la preocupación que se nos puedan agregar prácticamente en su totalidad las 500.000 cartas de despido que se emitieron durante el mes de marzo y durante el mes de abril.
Entonces, en concreto, ¿cuál sería el número total de desempleados en el país entonces?
La verdad que lo vamos a tener con claridad cuando el INE entregue sus datos, esto debe ser en los próximos días,
sí,
porque puede ser que dentro de esos 500.000 cartas de despido que yo señalo, hayan algunos que hayan decidido no seguir buscando trabajo y ya hayan otros que sí hayan encontrado trabajo durante el periodo. Por lo tanto, yo no puedo sumar linealmente estas 500.000 cartas.
Pero vamos a sumar en el millón. Sobre el millón.
O sea, por supuesto.
Sobre el millón. ¿Y eso significa una tasa de cuánto desempleo?
De aproximadamente un 10%.
Un 10%. O sea, estaríamos llegando a la barrera que nunca queremos llegar, que son los dos dígitos en desempleo.
Exactamente. Y justamente tenemos que trabajar para evitar que estos dos dígitos sean más abultados. No es lo mismo un 10% que un 18%.
¿Y no se llegó muy rápido a una tasa del 10%, ministra?
Lo que pasa es que nosotros veníamos ya con una situación muy compleja. Las actividades productivas que están más golpeadas en este minuto son comercio, son construcción y son turismo, alojamiento y gastronomía. Que si tú ves, son exactamente las mismas actividades que quedaron fuertemente golpeadas producto del estallido social. Y por lo tanto, entonces, las reservas que podrían haber tenido eventualmente estas actividades productivas se vieron muy mermadas. Hay actividades productivas que generan sus ingresos para el año durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, que son todas las que tienen que ver con recreación, las que tienen que ver con espectáculos, las que tienen que ver con temas más bien ligados al turismo. Entonces, si nosotros ya veníamos con una situación sumamente compleja en la cual prácticamente no tuvieron ingresos, yo pienso en actividades productivas como los parques de recreación. Los parques de recreación estuvieron absolutamente cerrados durante todo este periodo y ahora que ellos generan los ingresos para poder enfrentar lo que son los meses de baja, que son los meses de invierno, ¿no es cierto?, no los tienen. Entonces, tenemos una situación que lamentablemente tuvimos que sumar dos eventos que son muy complejos. Pero aquí lo importante es cómo nos podemos proyectar para poder salir adelante. Porque estas actividades productivas también son actividades que entregan intensamente trabajo a los chilenos en la construcción, en el comercio, en lo que es el alojamiento. Y vamos a tener que entonces encontrar mecanismos para apoyar a esas empresas para que no quiebren y que puedan seguir entregando trabajo, al mismo tiempo de ir buscando mecanismos para que podamos reactivar la economía una vez que haya terminado la pandemia.
Sí, por ejemplo, hay muchas propuestas en la mesa, ¿no? Se habla mucho de vivienda, se habla mucho de construcción en obras públicas. ¿Por dónde ve usted la estrategia, ministra? ¿Cuál es la visión del gobierno en este minuto?
Bueno, nosotros estamos justamente en un periodo de primero tratar de proteger, tratar de salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo y entregarle alivio a la familia. Si uno ve, en este minuto tenemos una serie de medidas económicas y laborales que están actuando de manera interactiva. Estamos hablando de la ley de protección al empleo, vimos la entrega de los bonos COVID, la entrega de alimentos, el ingreso familiar de emergencia, así como los créditos que se están poniendo en la banca y esta nueva línea que ha anunciado el ministro de Economía, que va enfocada principalmente en el comercio, que es una de las actividades productivas más afectadas. Muchas de las actividades de reactivación requieren tener una situación sanitaria controlada, porque obras públicas o construcción de viviendas son actividades que se tienen que hacer eminentemente de forma presencial, que vamos a tener que hacerlas con una enorme cantidad de medidas de resguardo para proteger la salud de los trabajadores, pero que tenemos que también empezar a ver y a planificar para que estén listas para cuando necesitemos, porque esta crisis va a ser muy profunda en la medida que no se tomen las medidas acertadas.
Ministra, en un detalle, porque es un tema más puntual, pero igual yo lo he escuchado bastante, hay denuncias de algunos trabajadores, porque hablábamos de que hay 569.107 trabajadores que se han acogido a la suspensión de empleo, ¿no es cierto?, a la ley de protección del empleo. Que eso indica que ellos no van a trabajar, lo suspenden en su trabajo y cobran el seguro cesantía, ¿no es cierto? Mientras tanto. Lo que pasa es que hay muchos empleadores y hay denuncias de trabajadores que dicen que cuando los empleadores lo acogen a la ley de protección, igual les piden seguir colaborando, sobre todo en las empresas más chiquititas. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Bueno, en estos casos eso es absolutamente ilegal. Está contra la norma, porque lo que
pasa es que le piden la colaboración al trabajador. ¿Y qué va a hacer el trabajador si está suspendido?
Está bien, lo que pasa es que se supone que si está suspendido es porque está profundamente afectado y no puede desarrollar la función. Distinta es la posibilidad de reducir la jornada.
Claro,
en ese
lógico.
Caso yo puedo pactar con mi trabajador que como tengo menos trabajo, yo en vez de tenerlo al 100%, lo tenga solamente al 50%, le pago el 50% y el seguro de cesantía le complementa el restante. Pero es absolutamente contraintuitivo que yo diga que no puedo desarrollar mi función, que no estoy teniendo ingresos, porque si yo no puedo desarrollar la función, no estoy teniendo ingresos, me acoja la ley de suspensión, pero al mismo tiempo yo diga, no, si en verdad sí tengo trabajo y necesito seguir haciendo estas funciones. Ya. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en determinados lugares, es que no suspenden a todos los trabajadores, suspenden solamente a un grupo, y dejan a otro grupo, por ejemplo, hacer esas tareas que son esenciales, que son de mantenimiento, de aseo, de seguridad, de continuidad. Pero yo el trabajador que está suspendido, ya sea por pacto o por orden de autoridad, no puede desarrollar funciones porque iría en contra de la esencia de lo que yo mismo declaré.
Bueno, pero está ocurriendo y en el caso que ocurra tendrían que ir a la inspección del trabajo, entonces.
Obviamente, y es un tema que nosotros tenemos que fiscalizar. Y aquí también es un llamado bien importante a los trabajadores a que denuncien las infracciones. Nosotros hemos visto que en este periodo, y es bastante común que así ocurra, han disminuido considerablemente las denuncias. La gente cuando está viviendo una situación de esta naturaleza está muy asustada de perder
el
trabajo, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Y por lo tanto no necesariamente denuncian. Y el problema es que lo que nosotros necesitamos es proteger esos trabajos, pero no solamente el puesto laboral, sino que también proteger la dignidad del trabajador y proteger el respeto de los derechos esenciales de ese trabajador. Y por lo tanto, no puede ser que en este momento no se respeten o se vulneren.
Y ministra, por último, y se lo pido en un minuto porque se nos acabó el tiempo, ¿va a aguantar estas medidas de protección del empleo todo lo que nos queda de pandemia? Los estudios de hoy día indican que durante todo el mes de junio vamos a estar sufriendo los peores embates de la pandemia, pero tampoco nadie lo puede asegurar, y esto podría llegar incluso hasta agosto. ¿Va a aguantar estos planes de protección del empleo o se va a tener que tomar medidas adicionales?
Dos temas que son súper importantes para responder esto. Lo primero es que la ley de protección al empleo, cuando se diseñó, se proyectó haciendo un uso de 6 meses de giro para la suspensión y 10 meses en caso de reducción de jornada. Por lo tanto, lo primero es que se hicieron los estudios de una manera bastante conservadora y estresando bastante los datos. Y lo segundo, que es muy importante, es que esta crisis absolutamente dinámica y nos está obligando a no quedarnos conforme con lo que hemos hecho. Cada vez que terminamos de aplicar un mecanismo, empezamos a estudiar posibilidades de nuevos mecanismos para ir en protección de las familias en nuestro país, porque la verdad es que la situación es una situación muy preocupante, es una situación en que las familias más vulnerables están muy complicada y tenemos que ir dando respuesta para poder hacer frente a la crisis, pero estas respuestas van a ser también dinámicas, porque no podemos entregar y no podemos hacer todo la primera semana, cuando la verdad que la posibilidad de que esto se proyecte en el tiempo es cierta, tal como tú señalas.
Muy bien, muchas gracias María José Saldívar, ministra del Trabajo, por conversar esta mañana con Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Gracias Mónica, adiós, nos vemos.